Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la edición de Inmigración de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, gracias por acompañarnos. Hoy traemos una conversación con la coautora de un informe que a través de entrevistas investigó el impacto del Fondo de Trabajadores Excluidos en Nueva York durante el COVID-19, que pretendía brindar a las y a los trabajadores indocumentados un alivio financiero que no pudieron obtener a través de programas federales de emergencia. Sobre lo que significó este fondo para trabajadores y familias excluidas, escucharemos más adelante. Antes, y como parte de nuestra colaboración con The Marshall Project, pondremos nuestra atención en el estado de Texas, en donde ya por un año se ha llevado a cabo la supermillonaria Operación Lone Star, creada bajo el argumento de una urgente necesidad de detener el flujo de drogas e inmigrantes indocumentados. El año pasado se desplegaron en la frontera 10,000 miembros de la Guardia Nacional de Texas junto con oficiales del Departamento de Seguridad Pública del Estado. Y el gobernador Greg Abbott presume de estar teniendo un gran éxito. Sin embargo, 9 meses después de investigación han permitido a reporteros y reporteras encontrar que las afirmaciones pueden no ser tan ciertas, que se basan en cifras infladas, informes falsos, que incluyen delitos y arrestos que no tienen conexión alguna con la frontera, según descubrieron ProPublica, The Texas Tribune y The Marshall Project. Resulta que se han venido reportando asuntos que no tienen nada que ver con la lucha contra el crimen transfronterizo. Al Departamento de Seguridad Pública, DPS, se le ha venido cuestionando insistentemente sobre cuál es el método que utilizan para medir el éxito presumido. Finalmente dijeron que eliminarían delitos ajenos a la delincuencia fronteriza al medir el avance de la operación. Una operación que, por cierto, ha ayudado a aumentar el presupuesto estatal para la seguridad fronteriza y bajo la cual los policías arrestan a migrantes que están cruzando acusándoles de invasión de propiedad y otros cargos menores. Para entrar a este tema, le voy a dar la bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña Andrew Rodríguez Calderón, periodista computacional, es decir, investigaciones cibernéticas y estadísticas de The Marshall Project. Desde Nueva York se une. Bienvenido, Andrew. ¿Qué tal?
Hola, qué bueno estar aquí con usted. Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias a usted, Andrew, por acompañarnos. También en un momento más se nos va a unir Perla Treviso. Empezamos entonces con usted, Andrew, para que nos diga, para comenzar, ¿qué tal si nos explica un poco más el objetivo de esta operación Lone Star Estrella Solitaria?
Sí, pues el objetivo, de acuerdo al gobernador Greg Abbott, es incrementar la cantidad de defensas fronterizas que hay para poder detener supuestamente crimen que viene asociado con migrantes que están tratando de cruzar la frontera y al igual drogas que también vienen desde México o de otras partes de Centro o Sudamérica.
Ahora, Andrew, ¿qué fue aquello que les hizo dudar y que les hizo, ahora sí que tomar en sus manos esta investigación periodística para entender realmente la realidad de esta operación exitosa, como la llama el gobernador?
Sí, pues inicialmente fue más que todo la cantidad de plata que el gobierno le estaba pidiendo a la legislación, a la asamblea del estado, aproximadamente $3 billones para poder incrementar la cantidad de tropas que estaban en la frontera y además hacer más incautaciones de drogas. Y cuando empezamos a pedir documentos para poder constatar exactamente qué era lo que estaba logrando la operación y cómo se estaba utilizando el dinero, pues más y más se nos dificultó determinar exactamente qué estaba logrando la operación, aunque el gobernador insistía, afirmaba que la operación estaba siendo exitosa, diciendo, por ejemplo, que habían atrapado más de 11,000 criminales y que habían hecho incautaciones de drogas que ascendían a millones de dosis letales. Y además dijeron que habían enviado decenas de miles de inmigrantes no autorizados al gobierno federal.
Y precisamente ahí es cuando comienza ya más el trabajo de usted, Andrew, a través de las investigaciones cibernéticas. Cuéntenos un poco más a detalle, de acuerdo a lo que encontraron, ¿qué tan cierta es esta operación exitosa? ¿Encontraron algunas cifras infladas, como decíamos al principio? Cuéntenos.
Sí, pues de hecho en conjunto con ProPublica y con el Texas Tribune y pues con Perla Treviso en particular y con Loemi Creel del ProPublica Texas Tribune Investigative Unit, empezamos a indagar y encontramos a través de las solicitudes de información que hicimos al gobierno y además a través de los datos que logramos recopilar, que en realidad las afirmaciones de éxito del Estado se basaban en métricas cambiantes. Incluían, por ejemplo, delitos no relacionados con asuntos fronterizos, trabajos realizados por oficiales asignados a condados específicos antes de la operación, o sea, no se podía distinguir qué estaban logrando los nuevos oficiales que estaban siendo asignados a estas áreas en comparación con los que ya estaban ahí, y además que las acciones de arresto e incautación de drogas, pues no se podía distinguir exactamente qué proporción de ellas era gracias al papel que jugaba el Departamento de Seguridad Pública, versus otras agencias. Por ejemplo, cuando les decíamos, pues, en cuántas de esas incautaciones participó el departamento como tal, en comparación con, por ejemplo, autoridades federales, no nos podían decir exactamente.
Bien, gracias. Andrew, déjeme darle la bienvenida a Perla Treviso, ya está con nosotros. Ella es reportera de la Unidad de Investigación de ProPublica y de Texas Tribune. Desde Austin, Texas, nos acompaña. Perla, bienvenida, ¿cómo está?
Bien, gracias. Buenas tardes.
Gracias, Perla, por acompañarnos. Bueno, ya escuchábamos a Andrew decir hace un momento cómo parte de lo que les hizo empezar esta investigación es la gran cantidad de dinero que está recibiendo Texas para esta operación de Estrella Solitaria. También entiendo, Perla, que uno de los asuntos que llaman más la atención son los casos como el que publicaron ustedes en Midland, una ciudad que queda a 280 millas de la frontera, en donde un ciudadano estadounidense es acusado de un delito que no tiene nada que ver con la seguridad fronteriza. ¿Puede contarnos?
Sí, bueno, el caso que usamos para empezar el reportaje es un individuo de hecho de California, oriundo de California, que había básicamente tenido una pelea con la pareja actual de su exnovia, y resulta que meses después, cuando trataba de renovar su licencia, fue arrestado por el Departamento de Seguridad Pública, porque habían emitido una orden de arresto. Ese caso al inicio era parte de las cifras de datos que nos habían dado, que Andrew habló hace un momento, como parte del operativo. En diciembre, o sea, 9 meses después de que empezó el operativo, removieron casos como el de King Randall que mencionamos, incluyendo por asalto, que se dice peleas de gallo, tipo de cargos que nos comentaron que se habían dado cuenta o habían decidido que no eran relacionados al operativo. Pero esto pasó 9 meses desde que empezó, y cuando les preguntamos qué había pasado, por qué había tardado tanto para que removieran tales cargos, que es evidente que no tiene nada que ver con la frontera, el departamento nos contestó que simplemente siempre están evaluando cómo recolectan los datos y cómo reportan el éxito que tiene este tipo de operativos.
Pero este asunto de estar, digamos, reevaluando y eliminando datos que sí corresponden o no, Perla, parece ser que se comenzó a hacer a partir de la investigación que ustedes han emprendido, ¿es así?
Sí, correcto. Nosotros llevamos haciendo preguntas sobre el operativo desde marzo, pidiendo datos cada vez que se presentaban en una conferencia de prensa o se daban entrevistas citando cifras. Nosotros nos comunicamos con ellos y pedíamos los datos que respaldaran esas cifras. No estoy segura si Andrew comentó, pero en el transcurso de los meses estuvimos batallando de si nos daban datos incompletos, qué incluía, qué no incluía, y a raíz de todas estas preguntas eventualmente nos comentaron que habían removido los cargos y que habían empezado a colectar o a recopilar los datos de una manera distinta, más completa, según nos dijeron.
Gracias, Perla. Andrew, déjeme preguntarle aquí, entonces, cítenos por favor a quiénes le estaban solicitando datos durante esta investigación, durante esta primera serie que es parte de la investigación, a qué departamentos, además del Departamento de Seguridad Pública, y cuéntenos un poco más. Entiendo que, bueno, les estaban dando la información a cuentagotas a lo largo de varios meses, y tanto el formato como el contenido de los archivos iban cambiando notablemente con el tiempo. Coméntenos un poco más.
Sí, claro, pues Perla me corregirá si me hace falta un departamento, pero como usted mencionó, pues le solicitamos documentos al Departamento de Seguridad Pública, también al Departamento Militar de Texas, a la oficina del gobernador también, y pues en varias ocasiones nos decían, por ejemplo, habían casos en los cuales como con respecto a los datos que estaban citando en documentos públicos, que por ejemplo en ruedas de prensa, es la palabra que estaba buscando, decían por ejemplo que habían arrestado X cantidad de personas afiliadas con gangas, pero cuando nosotros les decíamos, bueno, pues díganos exactamente en qué partes y de dónde sacan esos números, nos decían, ah, no, pues nosotros no estamos en realidad colectando esa información. Entonces, pues volvíamos y les decíamos, pero si en esta rueda de prensa dieron un número, ¿dónde lo sacaron? No, ya no estamos colectando eso. Y pues a veces era respuesta era esa. Les pedíamos un número, les pedíamos un documento para respaldar un número y nos decían que no, que en realidad eso no lo estaban contando. En otros casos nos decían que no nos podían dar los documentos porque en peligraría aspectos de la operación, y en ciertos casos simplemente nos decían que no teníamos derecho a los documentos, aunque pues de acuerdo a nuestro entendimiento de los parámetros del operativo deberían ser información pública. Entonces, por ejemplo, una de las cuestiones que no pudimos determinar claramente es cómo están utilizando el dinero, porque nos decían que pues era muy difícil determinar exactamente en dónde se estaba poniendo X o Y cantidad. Lo más que nos pudimos aproximar fue a través de otra rueda de prensa que hizo el gobernador, en la cual dijo que el operativo estaba costando aproximadamente $2.5 millones a la semana.
$2.5 millones a la semana. ¿Habló de cómo se distribuyen?
No.
Si puedo, Perla, si puedo añadir algo, Andrew, no.
Claro, adelante.
Lo que decía Andrew sobre el costo, o sea, claramente nos referimos a ambos, al Departamento de Seguridad Pública y a la Oficina del Gobernador, y pedíamos cifras de cuánto está costando esto, ¿no? O sea, desde el inicio el Departamento de Seguridad Pública mencionaba esta cifra que mencionó Andrew de los 2.5 millones a la semana, pero eso no incluía, por ejemplo, todas las tropas del Departamento del Ejército de Texas, que había aumentado de 500 al inicio del operativo a 10,000. Entonces esos 2.5 millones es un número muy, muy bajo, ¿no?, para lo que debe estar costando el operativo. El Departamento del Ejército de Texas estima que si se mantiene el operativo en las 10,000 tropas que está actualmente, que mandaron actualmente a la frontera, se estima que va a costar $2,000 millones al año, y esto no incluye los gastos que incluyeron, por ejemplo, para las cárceles donde están de los migrantes que el Estado le está fincando cargos estatales. Esto no incluye para los abogados, defensores que tienen que contratar por ley para representar a esos inmigrantes. Esto no incluye el dinero que se le está ofreciendo a las localidades para cubrir los gastos que dicen ellos que están relacionados con el crimen fronterizo. Y cuando le preguntamos a la oficina del gobernador que cuál es el costo aproximado del operativo, nos dice que el operativo fluye y por lo tanto la estimación de cuánto cuesta también es un número muy fluido y no lo pueden proporcionar.
Gracias, Perla. Vamos a hacer una pausa aquí en Línea Abierta y regresamos con más sobre este tema, la operación de la Estrella Solitaria.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta y estamos comentando con dos periodistas que son parte de la investigación de cómo está funcionando y operando, valga la redundancia, esta operación Lone Star de la Estrella Solitaria en Texas. Perla, usted se refería hace un momento precisamente a las personas que están siendo encarceladas y el costo que este está teniendo. El alguacil del condado de Pecos, Thomas Perkins, quien por cierto da su apoyo en repetidas ocasiones al gobernador Abbott, ya está diciendo que necesita más espacio en la cárcel para las personas que han sido detenidas bajo esta operación que le está costando al Estado miles de millones de dólares. Me gustaría que nos hable un poco más de lo que han investigado, de cuánto de este dinero que solicita la operación se va para las cárceles.
Sí, una vez más, debería ser una cifra simple que le pudiéramos citar en este momento, pero es parte del problema, ¿no? con ese tipo de operativo, pero parte de Lonsdale, a partir de julio, el gobernador dio órdenes de que se arrestaran a ciertas personas, por lo general hombres, que cruzan por propiedad privada al entrar a Estados Unidos de manera indocumentada por el estado de Texas, y se le fincan cargos acusándolos de invasión de propiedad. Entonces, al inicio, solo dos condados habían aceptado participar de forma más oficial. Se acomodó una de las cárceles aquí del estado y Andrew, no sé si puedas colaborar, creo que eran tres mil personas a las que se le han fijado este tipo de cargos, aproximadamente 40% de todos los cargos bajo el operativo. Entonces esto conlleva los gastos que mencionábamos a las cárceles. Se tienen que equipar estas cárceles para poder detener a las personas, se les tienen que proporcionar abogados, defensores, se tienen que proporcionar traductores, jueces. Han tenido que contratar a jueces que vengan de otros estados o por manera virtual tengan las audiencias para llevar a cabo este tipo de caso y de juicio. Mm. Sí, ¿las cifras son correctas, Andrew?
Sí, las cifras están correctas. Y también quería agregar que, basado en el reportaje que hizo una de nuestras colegas, Jolie McCullough, en The Texas Tribune, de manera anecdótica, no tenemos estadísticas, pero de manera anecdótica, hemos sabido a través de abogados que están representando a esos individuos que han sido arrestados, que en muchos de los casos los jueces están decidiendo que no hay suficiente evidencia para llevarlos a corte oficialmente. Entonces los detienen durante meses por la falta de recursos que estaba delineando Perla, y después simplemente los tienen que pasar a las autoridades migratorias. Y pues en los casos de personas que sí, por ejemplo, terminan con un cargo, por ejemplo, de trespassing, pues el problema es que eso puede afectar su caso migratorio, por ejemplo, si están aplicando para asilo o algo así. Entonces, o sea, la historia no solo para ahí, hay más consecuencias después del hecho.
Gracias. Pero por lo pronto, mientras los arrestan, esto ya pasa a ser parte, digamos, de las cifras de esta operación, Andrew.
Correcto.
Ahora, además, estos arrestos están aquí. Me gustaría que mencionen también los dos un poco de los arrestos de esta operación que están yendo más allá de los condados que efectivamente son fronterizos. Entiendo que hay condados que están arrestando personas en donde pues no tienen que ver nada que ver, como digo, con la frontera, y además son condados que no se están beneficiando de los recursos adicionales de esta operación. No sé si puede comentar, Andrew.
Sí, pues de hecho, en un análisis que hicimos nos dimos cuenta que la mayor cantidad de los casos estaban viniendo de Kinney County y de Hidalgo y de Starr, aunque han habido arrestos a pues cientos de millas de la frontera. Si no me equivoco, Valverde es otro de los, Perla me puede corregir, pero creo que Valverde es otro de los condados que ha visto una gran cantidad de arrestos, pero no está recibiendo fondos oficialmente a través de la declaración de emergencia. ¿Es correcto, Perla?
No, viene siendo Hidalgo, pero se me hace que el tema más el problema o lo que se dificulta un poco más es que qué se cuenta, ¿no? Como el parte del operativo. Hay lo que le llaman la área de la operación, básicamente es un número más pequeño de condados que están más cerca de la frontera donde se supone que han mandado ya sea tropas o oficiales del Departamento de Seguridad Pública. No nos lograron decir exactamente qué condados son parte de esta área más pequeña, diciendo de que también fluye y por lo tanto tener una lista sería incorrecto una vez que tratamos de hacer una lista basada en la información que teníamos. Y lo que empezaron a hacer en julio es contar todo lo que pasa que hace el Departamento de Seguridad Pública en 63 condados, casi el tamaño, que cubre casi el tamaño del estado de Oregón. Y es a lo que a mejor te referías, de que acabas incluyendo trabajo bajo el operativo, como resultado del operativo, en condados que están a millas de la frontera y que no necesariamente recibieron recursos adicionales como parte del operativo. Y como decía Andrew al inicio de nuestra conversación, no nos lograron decir qué cambiaba del día al día de un oficial que simplemente, por ejemplo, trabajaba en el condado del Paso, comparación con ese mismo oficial que ahora está bajo el operativo de Lonestar. Entonces ahí se vuelve, nos decían los expertos con los que hablamos, de oficiales de policía o de la patrulla fronteriza, gente que había trabajado en este ramo, de que pues eso no te indica qué es lo que estás logrando con tu operativo, ¿no? Que si realmente quieres determinar qué se está logrando con esos recursos adicionales, pues nada más deberías de contar el trabajo que se logra con esos recursos adicionales, lo cual no está pasando ahorita.
Gracias, Perla. Ahora, Andrew, las estadísticas federales están señalando también que, de nuevo, algunos condados del Valle del Río Bravo fueron eliminados o privados de los recursos adicionales por el Departamento de Seguridad Pública, y resulta que se encuentran entre los que mayor, ahí sí, afluencia de inmigrantes tienen y de tráfico de drogas que han venido experimentando. ¿Nos puede comentar sobre esto?
Sí, pues yo creo que Perla de pronto puede dar un poco más detalle al respecto, pero de hecho vimos que después de que el gobernador haya anunciado la declaración de emergencia para poder, invitó a varios condados para poder ser partícipes, y hubo un periodo en el cual varios condados, incluyendo por ejemplo Hidalgo, decidieron que no querían participar, otros sí, y pues fue algo también que fue cambiando en el transcurso de los meses. Curiosamente, Hidalgo, siendo uno de los condados donde históricamente más afluencia de inmigrantes ha habido, decidió no participar, aunque se veía en una posición difícil porque los representantes de ese condado veían que otros condados están recibiendo sumas de dinero que están siendo utilizadas para diferentes propósitos. Y por el momento, si no me equivoco, todavía Hidalgo no hace parte del operativo oficialmente. No sé, Perla, si quieres esclarecer un poco más ese punto o agregar algo.
No, se me hace que lo cubriste bien. Lo que nos decía el Departamento de Seguridad Pública, que aunque habían transferido recursos de esta área que menciona Andrew, más al oeste, al área desde el río de Valverde, todavía tenían los recursos mayores permanentes en esta área y han mandado tropas. Pero si realmente, o sea, la pregunta que nosotros les hicimos es de que si realmente el objetivo de este operativo es enfocarse en las áreas que en donde más se ve este flujo, ya sea migratorio o incautaciones de drogas, que no tendría más sentido poner más refuerzos en estos condados.
Gracias, Perla. Ahora, Andrew, el Departamento de Seguridad Pública también se ha estado atribuyendo trabajos que son realizados por otras agencias, y esto provoca una inflación de los resultados, una alteración, incorpora cosas de nuevo que no tienen nada que ver con la frontera. Explíquenos un poco más, y si puede darnos algunos ejemplos de los que encontró, sería muy bueno.
Sí, pues nosotros, como estaba explicando al principio, estábamos tratando de determinar con el departamento ellos cómo definen una colaboración o cómo definen su participación para el propósito de de estadístico de agregar un arresto, por ejemplo, o un referido a las estadísticas, y pues en realidad en ningún momento pudieron darnos una definición clara. De hecho, una de las periodistas que trabajó con nosotros, Noemi Creel, ella estuvo en la frontera un tiempo y presenció un arresto una aprehensión en la cual estaban presentes no solo el Departamento de Seguridad Pública, pero también autoridades federales, y pues ella después del hecho trató de determinar exactamente cómo había definido el departamento su participación en esa instancia, porque lo que ella pudo ver, pues en realidad el departamento no jugó un rol primordial, pero no nos pudieron decir si lo habían agregado, si no lo habían agregado a las cifras. Y pues así sucesivamente, en los datos que nos entregaban, no lográbamos distinguir cuál era el papel del Departamento de Seguridad Pública. Y pues con los expertos que hablamos nos estaban diciendo que pues era una manera muy fácil de poder atribuirse méritos que no se merecen y demás, de poder agrandar los números sin tener en realidad que tener pues transparencia mayor. No sé, Perla, si hay algo más ahí para agregar.
No, todo lo cubriste perfectamente bien.
Y según lo que sabemos, Perla, estarás de acuerdo, es que este departamento, el DPS, tiene una historia en atribuirse méritos por trabajos que nunca han hecho, como precisamente este de la incautación de las drogas. ¿Qué fue lo que respondieron Andrew y Perla, también estas agencias, el gobierno de Texas, el DPS, ante la pregunta de qué manera están midiendo, por qué están diciendo que están teniendo éxito? ¿Cómo es que lo están midiendo para a la hora de la hora decir, bueno, más adelante hablaremos de eso, el DPS dice, bueno, voy a empezar a eliminar algunos casos que tienen razón, no tienen nada que ver con esta operación? ¿Qué están haciendo para medirlo?
Bueno, eso ha sido, como mencionas, pues, ha sido que colegas han publicado investigaciones, legisladores estatales han hecho estas preguntas, agencias estatales han mostrado ciertas consternaciones de cómo se está midiendo el éxito de los operativos, y es algo que ha empezado desde el... Encontré un artículo inclusive del 2006-2007 donde se preguntaban estas mismas preguntas que nos hicimos nosotros por esta investigación. Lo que ha contestado el gobernador y la agencia del Departamento de Seguridad Pública es de que en cuestión de quién hace qué, es de que se trabaja en conjunto y no es posible separar, ¿no?, quién hace qué exactamente, pero que al final de cuentas no tiene tanta importancia porque todo esto se está trabajando en conjunto. Ellos dicen, ¿verdad?, de que si no fuera por el operativo, el punto es de que todas estas personas hubieran entrado al país, o todas esas personas hubieran seguido cometiendo crímenes, que todas estas drogas hubieran entrado no solo a la frontera ni al estado de Texas, pero más allá en todo el país. Así es que para ellos estas cifras en sí son un éxito, porque si no hubiera sido por ellos dicen que todo esto hubiera entrado al estado sin impedimento, porque dicen que el gobierno federal no está haciendo lo necesario para impedirlo.
Y esto en contraste a lo que ustedes han investigado hasta el momento, Perla, pues ¿qué tan cierto es ese éxito?
Es que después de todo lo que nos han dicho. O sea, como, así es, de que es el problema de que si estás diciendo son 11,000 arrestos, pero realmente no estás explicando cómo esos 11,000 personas arrestadas están conectadas directamente con los carteles o con el tráfico de personas, como dicen que ellos, que es el objetivo. O si estás diciendo se incautaron X cantidad de drogas, pero no estás delineando cuántas realmente fueron con los recursos que está añadiendo el operativo, o estás diciendo arrestamos a 200,000 personas a la patrulla fronteriza o al gobierno federal, pero no nos está diciendo cuántos son casos únicos en comparación de cuántos son casos que ambos, el Departamento de Seguridad Pública y el Ejército del Estado, reportaron a la misma persona, pues es difícil saber entonces en qué está contribuyendo. Y una vez nos dicen los expertos de que si realmente el Estado quiere ir en contra de los carteles o interrumpir el tráfico de personas y de drogas, pues tienes que enfocarte en investigaciones que va realmente en contra de las personas o enfocada en las personas que tienen el poder, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos que mencionamos en la investigación es esta muchacha que la arrestaron por, creo que cambiarse de carril en un área donde no debería rebasar o ir a exceso de velocidad, y le fincaron un cargo tenía tantita marihuana en su auto, menos de 2 onzas. Entonces, sí, al presentarle ese caso a los expertos con los que hablamos, dices tú realmente, ¿cómo está ese caso atado a tu objetivo del operativo, ¿no? O sea, esta muchacha no, al parecer no tenía antecedentes criminales, no había nada en el informe que decía que era una inmigrante indocumentada, pero son parte de las cifras que cuentan como el resultado del operativo.
Gracias, Perla Treviso, reportera de la Unidad de Investigación de ProPública y Texas Tribune, nos acompaña desde Austin, Texas. También Andrew Rodríguez Calderón nos acompaña, periodista computacional e investigación cibernética, para encontrar y entender las estadísticas de esta operación Lone Star. Vamos a hacer la pausa de la media hora y regresamos. Continuamos en esta edición de Línea Abierta, en donde estamos hablando de la operación Lone Star, y nos acompañan dos de los periodistas que son parte de esta investigación. Andrew, voy con usted para que nos explique. Sabemos que en diciembre este Departamento de Seguridad Pública dijo y comenzó a eliminar los datos, los casos que no corresponden a la operación. Seguramente lo hizo, usted me dirá si es así, a partir de los señalamientos, los cuestionamientos y de esta investigación que ustedes están realizando. Restándole esos casos, pues ya no es tanto el éxito que presumen el gobernador Greg Abbott. ¿Qué enmiendas significativas ha hecho este Departamento de Seguridad Pública en Texas en referencia a esta operación Lone Star?
Sí, pues, o sea, a partir de diciembre, cuando estábamos haciendo el análisis de datos y comparamos con los datos que nos habían entregado desde enero hasta noviembre, vimos que habían excluido más de 2,000 casos, entre ellos 270 cargos por delitos violentos definidos por la FBI como asesinatos, homicidios, violaciones, robos y asaltos. En sí, cuando estábamos mirando qué representaba eso en términos de lo que nos decían las estadísticas después de esos cambios, vimos, por ejemplo, que hubo una serie de delitos de tráfico que fueron eliminados y pues eso por consiguiente hizo incrementar un poco los cargos de smuggling, por ejemplo, o de trespassing en propiedad privada. Pero para nosotros lo que nos llamó más la atención en ese momento fue el hecho de que desde marzo hasta diciembre, en ruedas de prensa, el gobernador y el Departamento de Seguridad Pública habían estado elogiándose, haciendo afirmaciones de éxito, diciendo que la operación estaba logrando pues sus objetivos, pero aunque hicieron esa gran transformación a los datos, o sea, eliminando más de 2.000 casos, no hicieron ningún anuncio público al respecto, no dejaron en claro que estaban, por ejemplo, cambiando la manera como definían qué cargos podían hacer parte, que agregaban como parte del operativo. También habían redefinido un poco la área geográfica de la cual estaban considerando que los cargos eran relevantes a la operación, y pues en realidad eso tiene mucho que ver y subraya un punto crucial de esta operación y otras operaciones como esta que han estado ocurriendo por casi 20 años, que es que no importa en realidad en qué dirección vayan las estadísticas. Por ejemplo, si los cargos y los arrestos que ellos están haciendo, que el Estado está haciendo a raíz de un operativo, están subiendo o bajando, siempre el gobernador y el Departamento de Seguridad Pública dicen que están teniendo éxito. Por ejemplo, si que hay una necesidad para invertir más dinero. Por ejemplo, si los cargos y los arrestos están subiendo, quiere decir que hay más necesidad de fondos para poder poner más tropas, para poder hacer más incautaciones. Y si los números están bajando, entonces dicen, están bajando porque el operativo está funcionando, entonces también denos más dinero para seguir haciendo lo que estamos haciendo.
Y gracias, Andrew. Aquí, Perla, bueno, lo que acaba de decir Andrew, bueno, si están exponiendo casos, poniendo cifras infladas, según nos dicen ustedes, entonces los legisladores han venido incrementando el financiamiento estatal para la seguridad fronteriza, pero al parecer no hay una supervisión por ningún lado que vea hasta qué punto efectivamente el dinero está siendo aplicado para esta operación con el objetivo que nos explicabas al inicio de este programa, Perla.
Así es, la supervisión ha sido mínima, ¿no? A través de los años, como había mencionado, se han hecho preguntas, se ha cuestionado las cifras, se ha dicho, se han hecho informes, han pedido más información. Pero basado en todo nuestra investigación, todo lo que reporteamos a las personas que entrevistamos, no parece haber sido suficiente para realmente determinar qué se está logrando con ese dinero que no se podría lograr sin esa inversión. Y algo que nos lo mostró perfectamente fue justo antes de que publicáramos, hubo una audiencia para un comité del Senado en donde se supone que iban a empezar a ver de más de cerca los fondos de este tema de la seguridad fronteriza y en especial lo del operativo Lone Star, y uno de los senadores en ese comité pregunta, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo podemos medir el éxito? Y le preguntan al jefe del Departamento de Seguridad Pública, y en ese momento, por primera vez que yo haya notado en todo lo que investigamos sobre Lone Star, menciona que no hay que ponerle tanta importancia a los arrestos, porque como Andrew decía, si suben, ¿qué significa? Si bajan, ¿qué significa? Entonces menciona de que la manera que se mide el éxito es asegurando una zona de la patrulla fronteriza a la vez. Según lo que comentaron ahí, hay 103 zonas, y que la manera que se puede medir el éxito es cuando el Departamento de Seguridad Pública logre asegurar una zona a la vez, pero no mencionaron ni ofrecieron detalles de qué exactamente significa, cómo puede el departamento mantener ese nivel de recursos para sostener ese nivel de seguridad, y ninguno de los senadores preguntaron. Entonces, estamos a más de un año del operativo y tienes todavía a legisladores, a senadores, haciéndose la pregunta, ¿cómo medimos éxito? ¿Cómo sabemos que lo que estamos invirtiendo está funcionando antes de seguir invirtiendo más dinero? Y estos son meses después de que por primera vez la legislatura acá en Texas aprobó cantidades nunca antes vistas. O sea, se fue un aumento de, había empezado en $100 millones, luego subió a $800 millones, luego subió a más de $1,000 millones, ahora estamos hablando más de $3,000 millones que se está invirtiendo para este tipo de esfuerzo.
No saben a un año cómo medir el éxito, sin embargo el gobernador Greg Abbott sí sigue presumiendo el éxito de esta operación Lone Star. Se nos está terminando el tiempo, así que a los dos les preguntaría para cerrar, ¿qué sigue en esta investigación, Andrew?
Pues dada la suma y dada la zona geográfica en la cual se está desplegando este operativo, yo creo que lo más importante para nosotros es seguir investigando las afirmaciones y las aseveraciones del gobernador y el Departamento de Seguridad Pública, y pues seguir haciendo estas mismas preguntas hasta, espero, lograr respuestas que satisfagan más no solo nuestra curiosidad y nuestra necesidad de saber, pero también el derecho público de los contribuyentes del Estado de saber cómo se está utilizando este dinero.
Gracias, Andrew. Perla.
Sí, lo que dijo Andrew, tenemos otras dos piezas. Como había comentado Andrew, tuvimos otra investigación liderada por otra colega que se enfocaba en estos cargos de invasión de propiedad. Tenemos otras dos piezas que van a salir, espero pronto, hablando más sobre los operativos que precedían al operativo de Lonsdale, porque como mencioné, esto ha sido algo que ha empezado por lo menos en el 2005 y ha continuado desde entonces. Y también ver un poco más de qué es lo que se está diciendo y cuál es la realidad, pero vamos a seguir, como mi compañero, seguir haciendo este tipo de preguntas.
Muy bien, pues les agradezco muchísimo a los dos por haber estado con nosotros en esta edición de Línea Abierta y compartir lo que han descubierto en sus investigaciones sobre esta operación Lone Star, la estrella solitaria. Andrew Rodríguez Calderón es periodista computacional de Marshall Project, desde Nueva York nos acompañó, y Perla Treviso, reportera de la Unidad de Investigación ProPública y Texas Tribune en Austin, Texas. Gracias a los dos, que tengan buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias, hasta pronto. Nosotros seguimos con más en esta edición de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Vamos a hacer una pausa y regresamos con otro tema.
Lea temas de gran interés en radiobilingüe.org.
Guía para votar por correo y en persona. Reformas policiales dividen a comunidad latina.
Reportes de Kaiser Health News.
Señales de una vacuna sorpresa en octubre alarma a científicos.
Radiobilingüe.org. Información escrita para la acción.
Continuamos aquí en Línea Abierta y bueno, a continuación vamos a escuchar cuál fue el impacto, cuáles fueron los beneficios o de qué manera se beneficiaron aquellas personas trabajadoras indocumentadas que recibieron pues un alivio económico financiero que no pudieron obtener a través de los programas federales de emergencia durante la peor o el peor momento de la pandemia del COVID-19. En Nueva York existió el Fondo de Trabajadores Excluidos en ese estado que pues decidió dar este apoyo económico para satisfacer las necesidades más básicas, repito, a trabajadores, a personas indocumentadas. Platicamos con Paola Echave, quien es investigadora del Centro de Políticas de Ingresos y Beneficios del Urban Institute de Nueva York, quien nos comentó a quienes entrevistaron en este reciente reporte recién y cómo escucharon ellas y ellos que se fueron beneficiando las personas que solicitaron y que pudieron recibir el fondo. No todos pudieron recibirlo, lamentablemente. Vamos a escuchar la entrevista. Bien, Paola Echave está con nosotros. Ella es investigadora asociada del Centro de Políticas de Ingresos y Beneficios en el Urban Institute, organización autora del informe junto con la Iniciativa de Investigación de Inmigración. Sus áreas de especialización son la migración y la salud. Y como dije, Paola es coautora de este informe que examina el impacto del Fondo para Trabajadores Excluidos de Nueva York, que ofreció a trabajadores indocumentados un alivio económico durante la pandemia para el que no calificaron a través de programas federales. Los fondos se acabaron más rápido de lo esperado, dejando clara la necesidad entre este sector trabajador que fue reconocido como esencial, pero quedaba fuera del apoyo económico. Para conocer el impacto de este fondo, se realizaron varias entrevistas a personas que recibieron el apoyo, a quienes no pudieron recibirlo, y también a miembros de organizaciones que apoyaron en el proceso de solicitar. El programa tenía dos niveles de beneficios. El primero, que ofrecía $15,600 por persona, y el segundo, que daba $3,200. Empecemos por ahí, Paola, bienvenida. ¿Por qué había dos niveles del fondo para trabajadores excluidos?
Gracias por la invitación a la radio. Primeramente, bueno, pues había dos niveles de beneficios porque un nivel, como usted decía, brindaba beneficios a solicitantes con identificación fiscal federal o prueba de pérdida de los ingresos debido a la pandemia. Este nivel constituía de un pago de $15,600. El otro nivel constituía de un pago de 3.200 para solicitantes que no tenían identificación fiscal federal y no podían brindar comprobantes de la pérdida de trabajo.
De acuerdo a las entrevistas que realizaron, Paola, ¿cuáles fueron los principales desafíos o, digamos, las barreras que enfrentaron quienes quisieron solicitar?
Bueno, la más importante era la falta de documentos. Los solicitantes tenían que presentar pruebas de identidad, residencia y elegibilidad laboral. Para aquello se necesitaba licencias de conducir, pasaporte o número de contribuyente, comprobante de residencia, así como facturas de servicios, estado en cuenta bancaria o contrato de alquiler. Muchos no tenían esos documentos a mano. Por ejemplo, hubo casos donde las personas no tenían nada, ni el contrato de alquiler, ni los servicios bajo su nombre.
¿Quiénes fueron las personas entrevistadas?
Entrevistamos a 15 trabajadores que presentaron la solicitud para el programa de fondos de trabajadores excluidos en el estado de Nueva York. También entrevistamos 9 organizaciones no gubernamentales, las cuales trabajan directamente con las comunidades inmigrantes en diferentes partes de Nueva York. Muchas de esas organizaciones participaron en los esfuerzos para crear el Fondo para Trabajadores Excluidos. 7 de estas organizaciones nos ayudaron a identificar trabajadores que presentaron la solicitud para el programa y fueron algunos de ellos a quienes entrevistamos. Todos los trabajadores que entrevistamos no tenían autorización de trabajo en los Estados Unidos a la hora de presentar la solicitud para el programa. Y pues desafortunadamente se acabaron los fondos muy rápido y muchos se quedaron, creo que alrededor de 75,000 personas se quedaron en medio de los trámites y ya no pudieron recibir ningún tipo de ayuda.
Y entiendo también, Paola, que hubo mucha gente que no se enteró de la existencia de este fondo.
Sí, exacto. Eso también era otro problema. Es que en el proceso en el que se estaba contactando a más personas para informarles acerca de esta ayuda, también pues hubo muchísimas que se enteraron del proceso y se empezaron a presentar la solicitud y pues ya no se alcanzó a lo que se esperaba, desafortunadamente, pero sí esperamos que haya más esfuerzos como este para las personas que todavía requieren de esta ayuda.
Ahora, Paola, cuéntenos, ¿a qué se dedican? ¿Qué tipo de trabajo hacen las personas a quienes entrevistaron? ¿En qué sectores trabajan?
Muchas de las personas a las que entrevistamos trabajaban en el sector de la limpieza, también trabajaban en el sector de la construcción, otros trabajaban en agricultura, y otros también trabajaban así como en asilos o lugares donde se da se brinda servicios para gente de mayor edad.
Ahora entiendo también, Paola, que el haber recibido este fondo tuvo un impacto no solamente a nivel personal, a nivel familiar, sino que también el impacto se sintió en su comunidad, en la economía local. ¿Puede comentar?
Sí, nuestros resultados muestran que los fondos abrieron las puertas para más oportunidades económicas, así como la oportunidad de poder invertir en un negocio, comprar un auto o abrir una cuenta de ahorro. Las organizaciones con las que trabajamos también comentaron que el dinero que se dio a muchos de esos trabajadores regresó a la economía, porque familias pudieron salir a comer a restaurantes, comprar materiales para el colegio y comprar muebles y otras cosas para el hogar.
De acuerdo a las entrevistas y de acuerdo a lo que les comunican las organizaciones, ¿en qué se gastaron este dinero? ¿Cuáles fueron las necesidades básicas que pudieron satisfacer las personas que lo recibieron?
Sí, los fondos ayudaron a pagar por alimentos, medicamentos, suplementos alimenticios, así como vitaminas. También hemos escuchado que los fondos ayudaron a pagar deudas, el alquiler, las utilidades. Incluso ayudaron a cubrir costos médicos y funerarios.
Muchas personas dicen que ahora, en estos tiempos ya en que más o menos está controlada la pandemia en 2022, están reportando que sus ingresos siguen siendo bajos en comparación a antes de la pandemia. No sé si pueda comentar un poco más de esto, Paola.
Sí, pues no recolectamos información acerca de los ingresos actualmente, pero sí preguntamos acerca de la situación laboral actual. Muchos comentaron que las horas laborales fueron reducidas y el trabajo no es tanto como antes de la pandemia.
Según también el informe, ayudar en este proceso de solicitud tuvo un impacto importante, Paola, entre los miembros de las organizaciones. ¿Cambió su percepción, su manera de ver y entendieron un poco más la importancia de los trabajadores? ¿Reconocen el esfuerzo de estos trabajadores indocumentados? ¿Qué nos puede decir sobre esto?
Sí, Estas organizaciones trabajan directamente con la comunidad inmigrante, como le decía, y muchos de ellos participaron en los esfuerzos para apoyar la creación de los fondos. La mayoría recibió finalmente del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York para contactar y asistir a los trabajadores con el proceso de solicitud. Las organizaciones comentaron que los trabajadores indocumentados finalmente fueron reconocidos por la contribución que hicieron al Estado de Nueva York durante las partes más duras de la pandemia. Otros dijeron que estos trabajadores quieren sentirse que pertenecen a la comunidad. Y por supuesto, entre las personas que entrevistamos y recibieron los fondos, hubo aquellas que dijeron que se sentían motivadas a continuar con los esfuerzos para ayudar a aquellos que no recibieron los fondos. En sus palabras, las entrevistas que hicimos, escuchaba el sentimiento que tenían de ayudar a más miembros de la comunidad. Cabe recalcar que el programa es diferente comparado a los programas federales y beneficios de desempleo, porque fue un programa diseñado específicamente para brindar respaldo económico a personas que no fueron elegibles para esos programas. Estas personas son adultos indocumentados y aquellos con empleos no tradicionales que quedaron excluidos de los beneficios de desempleo.
Sí, en el informe señalan, por ejemplo, a los trabajadores ambulantes, ¿no?, que fueron de los más golpeados y que este fondo económico les benefició. Importante hacer ese énfasis, digamos, Paola, en ese sentir de incluirlos socialmente, de hacerlos sentir valorados con este fondo. Ahora, el proceso de solicitar este fondo llevó a muchas personas solicitantes a conseguir un número de identificación de contribuyente, a entender la importancia de declarar los impuestos y también a que podían conseguir un ID, una identificación del Estado, algo que, según entiendo, Paola, no habían hecho antes. ¿Puede contarnos?
Sí, como parte de los requisitos para presentar la solicitud, la gente tenía que presentar comprobantes de la elegibilidad relacionada con el trabajo mediante el envío de la prueba de presentación de impuestos. Hubo aquellos que no tenían la identificación de contribuyente, que es usado para declarar los impuestos para gente que no está autorizada a trabajar en los Estados Unidos. Muchos aprendieron de la importancia de declarar los impuestos y también se sintieron más seguros con el proceso. La importancia era tangible en situaciones donde las personas no tenían esos documentos a mano. Entonces tuvieron que presentar otros comprobantes para demostrar la elegibilidad laboral, por ejemplo, una carta de un empleador indicando que ya no tienen trabajo y por qué ya no continúan con el empleo. Un comprobante salarial de un periodo de 6 meses, un formulario W-2. Otros aprendieron de los beneficios de tener una identificación de contribuyente, porque este documento les dio oportunidades para participar en otros programas y acceder a servicios disponibles para miembros de la comunidad.
Usted ahora hablaba de la seguridad y entiendo que también hubo muchas personas que sintieron desconfianza del fondo, es decir, tenían miedo a que a lo mejor era un préstamo, tenían que devolverlo, o también a que cuando quisieran arreglar sus papeles, a legalizar su situación, pudieran parecer como carga pública, como ser personas que no pueden ser autosuficientes y otros de plano no se la creían. Me gustaría que nos comente sobre esto también, Paula.
Algunos comentaron que sentían miedo porque pensaban que era un tipo de préstamo, como dice usted, y esto los iba a perjudicar en el futuro, así pensaban. Algunos dijeron que no querían convertirse en una carga para el gobierno y arruinar las posibilidades de vivir en los Estados Unidos legalmente. Las organizaciones también tuvieron que aclarar esta información con alguno de los solicitantes. Otros dijeron que brindando tanta información les iba a poner en riesgo de ser expuestos al control de inmigración y aduanas en los Estados Unidos. Eran obviamente cosas muy preocupantes que las organizaciones pues trabajaron duro para poder asegurarse de que esta información no fuera aclarada con muchos de los solicitantes.
Señalan en el informe, Paola, también que entre las y los entrevistados reconocen que aún tenemos el COVID en nuestras vidas, está más controlado, pero el COVID sigue existiendo. Y algo que llama mucho la atención es que ven como la peor pandemia a la renta, el pago de la renta. Cuéntenos.
Sí, pues estas entrevistas también, y me acuerdo que, como en el reporte se ve, pagar la renta era el tema común entre casi todos que entrevistamos. Ese parecía ser el propósito más grande, o sea, el objetivo más grande de todos los que recibieron la ayuda. Y fue para eso que usaron los fondos, para pagar la renta. Hubo un caso donde las personas nos comentaron que no sabía de qué uno se iba a enfermar más, de la enfermedad o de la renta y las facturas.
Imagínese, sí, esta preocupación que no es propia de Nueva York, sino de muchos lugares en el país. ¿Qué sigue con este informe, Paola? Sé que este reporte es parte de algo mucho más grande.
Sí, pues en este momento estamos en el proceso de lanzar una encuesta y alcanzar más trabajadores en el estado de Nueva York. Con esta encuesta podremos obtener más información sobre el uso de los fondos y del impacto que esta ayuda tuvo en las vidas de muchas personas en Nueva York.
¿Hay alguna idea que a partir del impacto demostrado este fondo sea algo permanente para el desempleo de indocumentados?
Actualmente no existe algo así, pero lo que escuchamos de la gente en que entrevistamos es que una ayuda de este tipo sería una ayuda tremenda para la comunidad. Una ayuda como esta fue tan necesaria que se estima que alrededor de 75 mil personas estaban todavía en medio de los trámites cuando el estado de Nueva York anunció que no iban a otorgar más fondos.
Pues ya casi por último, Paola, ¿de qué manera estas conclusiones pueden aplicarse al terreno de la política federal o pueden servir de guía para diseñar políticas estatales en otros estados?
Nuestro estudio brinda más información acerca de la diferencia que los fondos hicieron en las vidas de muchos inmigrantes. Les dio una oportunidad para aliviar el estrés económico que vino con la pandemia. Entre los resultados más destacados del estudio son que los fondos ayudaron a pagar por alimentos, recursos básicos del hogar y ayudaron a pagar deudas, el alquiler, las utilidades, ayudaron a cubrir costos médicos y funerarios, incluso abrieron las puertas para más oportunidades económicas, así como la oportunidad de poder invertir en un negocio y pues sobresalir en la comunidad. Nuestros resultados pues nos dan una idea de que cosas así, este tipo de ayuda puede hacer una diferencia tan grande para la comunidad y puede pues mover la economía, y es algo que yo pienso que gente que trabaja en la política y gente que se encarga de crear estas leyes, programas, etcétera, pueden empezar a considerar con más cuidado.
¿Hay algo más que usted quiera agregar, Paola?
Realmente lo único es que espero que de esta entrevista, de lo que me acaban de escuchar, lo que la gente tome en cuenta es que estos tipos de programas, estos tipos de ayuda, especialmente son, como nuestro resultado ha demostrado, hacen una diferencia tan grande a la comunidad y brindan ese pequeño apoyo que se necesita para pues pagar recursos tan esenciales como alimentos y recursos básicos del hogar. Es algo que esperamos encontrar más información, entender más cómo es que realmente este programa ha impactado a la comunidad de Nueva York, y esperamos que la encuesta nos ayude a hacer eso.
Bien, acaban ustedes de escuchar a Paola Echave, investigadora del Centro de Políticas de Ingresos y Beneficios del Urban Institute, coautores de este informe sobre los beneficios del Fondo de Trabajadores Excluidos en Nueva York durante el COVID-19. Y les quiero recordar que la primera parte de este programa de Línea Abierta fue parte de una colaboración entre Radio Bilingüe y The Marshall Project. Así nos estamos despidiendo de esta edición. Soy Chelis López. Que la pasen bien. Hasta mañana.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.